El general del ejército Jorge Rosales aceptó el desafío del presidente José Mujica de buscar un nuevo relacionamiento entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Como punto de partida, dijo que el ejército no quiere alimentarse con razones del pasado, sino con razones del porvenir.
No menos importante e imprescindible para construir el futuro del ejército es que quienes hoy ostentamos el mando superior de la institución asumamos la responsabilidad intransferible de asegurarles a nuestros subalternos que únicamente deberán cargar con el peso de las responsabilidades individuales, producto de sus acciones u omisiones. Su accionar deberá tener siempre como norte la construcción de un futuro mejor para la patria y para la fuerza. No queremos alimentarnos con razones del pasado, sino con razones del porvenir.
Así hablaba Jorge Rosales el martes pasado. Esto fue en el acto de conmemoración de los 199 años del Ejército Nacional, al que asistieron el presidente José Mujica y también otras autoridades de gobierno. En el mismo discurso, Rosales fue enfático en apoyar la postura que el presidente Mujica ha mantenido con respecto a un mejor vínculo, a un mejor relacionamiento entre sociedad y Fuerzas Armadas.
Señor presidente, hago propicia esta oportunidad para reiterarle ahora públicamente que, ante sus restricciones y su intento de búsqueda de entendimientos y de unión nacional, los soldados de la patria dicen presente.
El comandante jefe del ejército también habló de orgullo de lucir el uniforme militar, de la necesidad de tener momentos de reflexión sobre hechos del pasado, tanto de glorias como de dolores y horrores. O sea, hay varios puntos de este discurso y también del contexto en el que se mueve hoy el ejército que vale la pena repasar, y eso es lo que les proponemos a partir de este momento.
El tablero político.
Estamos recibiendo al comandante jefe del ejército, general del ejército Jorge Rosales. Buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, Lord Roy?
¿Qué tal? Repasando esto que iba en la introducción, pero que de algún modo resume en parte, muy en parte, lo que usted manejaba esta semana, este martes, este 18 de mayo, va la primera pregunta. ¿Qué fue lo que llevó, que le llevó a usted a hacer un discurso de estas características con este tono tan conciliador?
Bueno, en principio el agradecimiento de esta oportunidad, de esta nota, porque sirve de alguna manera para poner en conocimiento no solo de esa audiencia, y también nos sirve a nosotros de alguna manera para poder aclarar, como usted mencionó recién, algunos conceptos con, digamos, la idea de que no lleve a ningún tipo de mala interpretación lo que a veces uno expresa en un discurso ante una fecha tan importante como la que celebramos el otro día.
¿Eso porque se ha encontrado que fue mal interpretado en algunos círculos?
No, de ninguna manera, pero sí, como usted dijo, ha generado mucha prensa, y por lo tanto también da lugar a diversas interpretaciones, que tiene todo el mundo la libertad de hacerla, pero es muy importante para mí, en este caso el comandante, tener esta oportunidad, que le agradezco, de eventualmente, ante alguna duda o mala interpretación, poder ajustar el sentido de los términos.
¿Definiría entonces que su discurso fue conciliador, fue de aproximación al poder civil?
Mire, yo le diría que mi discurso, usted entenderá que es una instancia muy importante para el comandante, el poder dirigirse en ese discurso fundamentalmente a su personal, a todo su personal, a sus autoridades y, por qué no, también a la ciudadanía. Entonces, creo que ahí radica la importancia. Si es conciliador o no, no lo sé, creo que eso es motivo de evaluación de los diversos actores. Lo que sí le puedo asegurar es la intención de este comandante de transmitir allí algunos conceptos, las alegrías de las que estamos disfrutando por los motivos expresados, y también la asunción plena, asumimos plenamente una serie de desafíos que la realidad y este cargo nos imponen.
Había hablado con el presidente Mujica antes, ¿no? Se habían reunido algunas horas antes de este día, pero ¿le había manifestado por dónde iba a ir su discurso?
No, habíamos tenido, sí, como usted sabe, nosotros, el señor presidente hizo aquel discurso en Durazno, posteriormente, hace pocos días, como usted menciona, yo tuve una reunión personal con el señor presidente, donde se trataron muchísimos temas, muchos de los cuales, sí, es cierto, formaron parte de mi discurso, pero no se habló con el señor presidente del discurso en particular. Yo no le manifesté a él nada del contenido del discurso. Lo que sí es cierto que mi discurso fue guiado, o en él contemplé muchísimo de esa conversación, extensa conversación mantenida con el señor presidente de la República días atrás.
¿Y con los demás comandantes habló antes de este discurso?
No, para nada.
O sea que eso corre por carriles separados, paralelos, independientes.
Bien, no totalmente en sí el discurso en sí mismo, pero lo de carriles independientes, sí es bueno saber que con los comandantes de las otras fuerzas estamos trabajando en una total armonía, en una sintonía muy grande. Y sí es cierto que a raíz de la reunión que tuvimos en Durazno, en un par de oportunidades posteriores hemos estado conversando con los otros dos camaradas con respecto a, bueno, los lineamientos estratégicos, que lógicamente estamos recibiendo lineamientos políticos de parte del señor presidente o a través del ministro de Defensa, y sin ninguna duda es parte de nuestra función instrumentar el cómo de ese qué político que se nos viene indicando. Y ahí sí, en ese aspecto hemos tenido conversaciones con nuestro, con el comandante de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional, pero para las grandes líneas estratégicas, no para los funcionamientos específicos que, como usted entenderá, ahí sí corren por carriles diferentes.
General Rosales, leyendo atentamente su discurso en algunos pasajes, por ejemplo, me detengo en un aspecto. Usted dijo, el pasado nos nutre y nos señala aciertos y errores. El futuro nos brinda oportunidades y nos presenta desafíos. ¿Qué apuntaba usted con esta frase, con esta expresión, con esta idea?
Mire, lo que la frase en sí indica, yo me estaba refiriendo a un proceso histórico, a toda la historia de nuestro Ejército Nacional, que, como usted sabe, el próximo año va a cumplir sus 200 años, lo que es un desafío enorme para nosotros, un motivo de tremenda alegría de ser nosotros los que le damos forma y vida a esta institución. Como yo digo, la institución vive por la vida que le dan quienes le toca integrarla, y tenemos la dicha, la suerte de ser nosotros hoy, por una cuestión del destino, ser los actores de esta institución fundamental y fundacional de nuestro país. Y cuando hablo de la historia, bueno, toda la historia, por diversos motivos, hay todo un tema, ¿verdad?, de una referencia a una historia reciente, pero yo quiero, y fue el objetivo de que nuestra gente esté clara, nuestros soldados, de que cuando hablamos de la historia del Ejército, es esa historia de 200 años que comenzó en aquella Batalla de las Piedras y hoy en día somos partícipes. No comenzó en la década de 60 o 70, ¿verdad?, sino que es muy anterior a ella, y concretamente a eso me refería. Aprendamos de toda la historia, saquemos de la historia enseñanzas que nos sirvan para mejor accionar en el presente.
Pero ese pasado que nutre y que comprende también los últimos 30 años de la historia del Ejército y del país, ¿puede implicar alguna señal de parte del Ejército hoy día, tomando en cuenta el lineamiento que el presidente de la República ha dado públicamente en los últimos tiempos?
Sin ninguna duda, es lo que el presidente ha marcado en forma muy clara, le reitero, es para nosotros, para mí como comandante, es una guía política de la estrategia a ser empleada. O sea que a nuestro nivel hay contenidos muy claros marcados por el presidente, en el cual nosotros, en mi caso, tengo que buscar la forma de poder brindar, de acuerdo a nuestro accionar, a nuestros medios, los ajustes que sean necesarios, todo lo que esté al alcance en forma de propuestas, porque la decisión final pasa obviamente por el poder político, pero allí usted sabe claramente que el señor presidente ha hablado de la búsqueda de una unidad nacional.
Exacto.
La unidad nacional, evidentemente, también se apoya, además de directiva política del señor presidente, por quien le habla, por una convicción personal de la necesidad de esa unión.
¿Y en los hechos qué implica? ¿Qué implica en los hechos ir hacia una unión nacional? que implican los hechos que militares y civiles puedan mirarse a los ojos con franqueza y lealtad. Para el conjunto de la sociedad, ¿qué implica esto? En términos prácticos, ¿qué debemos imaginarnos con respecto al funcionamiento del ejército?
Bien, yo le diría que más que lo que implica, que también le voy a contestar su pregunta, cuando yo hablo de mirarnos a los ojos, me parece que esa es una necesidad. Es decir, eso es lo que es un curso de acción necesario para poder arribar a otros temas. Y ahí nosotros tenemos una enorme cantidad de elementos que le hemos hablado con el señor presidente, le hemos hecho una serie de propuestas que van atada con un proceso de modernización de nuestra fuerza. Nosotros le hemos propuesto al presidente que estamos trabajando, no desde ahora, ya llevamos un año en un proyecto que en 18 de mayo pasado yo lo anuncié, la creación de las comisiones de estudio que le llamamos el proyecto 2020, que no es ni más ni menos que pensar en términos de 10 años, es decir, pensar en términos de un ejército del futuro que lógicamente está muy vinculado a las posibilidades reales, a las posibilidades presupuestales, y de hecho al hablar 2020 estamos hablando de dos presupuestos quinquenales. Y allí también con el señor presidente le manifestamos una disposición y un compromiso del mando a sumarnos activamente a ese proceso de unidad nacional el cual él nos estaba llamando. Usted me dice en términos concretos.
Sí.
Bueno, nosotros tenemos una serie de, llamémosle, de planes de acción. Le hemos propuesto al señor presidente algunas participaciones que nos involucren más con nuestra sociedad, donde el ejército pueda, de acuerdo a una serie de preocupaciones que claramente están en más de un discurso del señor presidente, relacionadas, por ejemplo, a la seguridad, relacionada a la capacitación, relacionada a la juventud, relacionada a la incidencia del flagelo de la droga en esa juventud. Bueno, allí nosotros, reitero, producto de este trabajo que ya veníamos haciendo y ahora enfocados más en temas concretos mencionados por el señor presidente, hemos hecho propuestas. Algunas de ellas se las puedo mencionar, por ejemplo.
Sí, ahora más adelante les iba a proponer específicamente hablar de este documento que usted hacía mención y algunos aspectos, pero para cerrar este primer capítulo de introducción, queda claro que para usted el documento que se está presentando, que está circulando dentro del ejército y en vinculación con el gobierno, tiene que ver con el mirar hacia adelante.
Sin ninguna duda, es mirar hacia adelante, es mirar, es pensar en el futuro, pero le quiero hacer una pequeña aclaración. Ese documento no es público, ese es un documento que está en una fase de trabajo, acaba de terminar la fase de asesoramiento al señor comandante, a mí. He tomado sobre él determinadas decisiones, eso obedece a una mecánica de trabajo propia nuestra. Y en este momento ese documento se encuentra exclusivamente en manos de los señores oficiales generales del ejército, y vamos a tener una reunión posterior que está también prevista dentro del proceso del que le hablo, donde va a haber una etapa de asesoramiento por parte de los generales para que una vez más, en poder de ese asesoramiento, yo tome decisiones con respecto a ese documento que hoy nosotros le estamos llamando propuestas iniciales. O sea, como parte de ese documento, hoy estamos en propuestas iniciales.
Creo que es pertinente la aclaración, vamos a volver más adelante, porque, por ejemplo, hoy el Semanario Búsqueda recoge algunos extractos, algunas partes de este documento, justamente que tiene que ver con el Plan Uruguay 2020. Pero para cerrar, insisto, con el capítulo de señales, de acercamiento, de unión nacional, vale una pregunta que tiene que ver con el pasado, que eso es tal vez ineludible. ¿No cree que, por ejemplo, una condena enérgica de los militares que están hoy en actividad ayudaría a lograr una mejor imagen ante la sociedad que tiene hoy las Fuerzas Armadas? ¿No sería ese un paso?
Mire, yo una de las cosas que quiero estar claro es que yo puedo comprender determinados dolores. Nosotros estamos avanzando en un proceso de mejora de la convivencia, como yo recién le manifestaba, entre el ejército y la sociedad. Reitero, como lo planteara el presidente, pero una cosa que quiero dejar tremendamente claro. Yo soy un comandante y jefe del ejército de hoy, yo no soy juez. Para eso están los jueces, para eso está la justicia, y en última instancia para eso también está la historia, que con su pasaje es una jueza implacable.
Uh-huh. pero asumiendo que hoy es el comandante jefe del ejército, que tiene su historia y tiene su proyección, ¿no cree que podría ser un paso para mejorar la imagen rápidamente?
Mire, no, realmente creo que el mejor aporte que yo puedo hacer a mi sociedad y a mi institución es ajustarme estrictamente a las potestades institucionales. Usted no olvide que la institución en su momento recibió una orden del Mando Superior de las Fuerzas Armadas sobre el tema que usted hace mención. Se hizo un informe, se llegaron a unas conclusiones que en su momento fueron entregadas y en su momento también yo personalmente recibí del presidente en su momento la orden de que ahí nuestra tarea institucional estaba acabada, ya pasaba a ser un tema de índole político, por lo tanto la interpretación de esa orden que recibí es concentración absoluta en las funciones que me son inherentes.
Claro. Eso sí, justamente hace referencia al documento, a las investigaciones que cada una de las armas realizó con respecto a los hechos del pasado, y en el que, por ejemplo, en el caso del ejército hubo sugerencias o resultados o conclusiones que en definitiva después no se correspondieron con la realidad.
Sí, hago referencia a ese documento. Uh-huh. Así, sí.
¿El hecho de tener como presidente a alguien que estuvo en la guerrilla ayuda a que estos temas se hablen con más apertura y, en definitiva, permiten pensar en un fin, digamos, en una conclusión de los hechos del pasado, tal como está planteado?
Mire, ahí no me aventuraría a entrar en un campo de las suposiciones. Yo le puedo decir cuál es mi relacionamiento con el señor presidente hoy en día y sí asegurarle a usted que he encontrado una apertura total de parte del señor presidente a escuchar nuestros asesoramientos, a atender nuestros planteamientos. Lógicamente nos ha hecho una serie de preguntas, se ha interesado por una serie de temas a los cuales le hemos dado respuesta. He encontrado un ámbito completamente cordial y me he sentido completamente atendido en cuanto a los planteamientos por parte del señor presidente. Si ayuda o no el pasado del señor presidente, la verdad que es entrar en un campo de suposiciones en el que no quiero aventurarme, no lo sé.
Porque, por ejemplo, tal vez se puede interpretar como un acto de apertura, pero en ocasión del aniversario del martes se procedió a invitar formalmente al PIT-CNT, un movimiento sindical que termina rechazando esta invitación, aduciendo que no están dadas las condiciones por la falta de esclarecimiento de casos de violación de derechos humanos en la dictadura, aunque el mismo Juan Castillo dijo que no tiene ningún problema en reunirse fuera de un acto protocolar. ¿Cómo interpretó este resultado, esta respuesta formal del PIT-CNT y estas declaraciones de Castillo?
Mire, creo que primero vale hacer una aclaración que en cuanto a esta idea que tenemos, en cuanto a seguir esta invitación del señor presidente, digamos, directiva política del señor presidente y esta apertura y demás que usted dice que vamos a volver a hablar y que lo haré con todo gusto, no, pretendemos un ejército más abierto a la sociedad, más en contacto con nuestra sociedad, más atento a las demandas de nuestra ciudadanía, por ahí viene también el tema. Y entendimos que en esta fecha tan importante como es la celebración no solo de los 199 aniversarios, sino que también fue el lanzamiento del año del Bicentenario, quisimos contemplar a todos los actores sociales. Entonces usted me habla del PIT-CNT, yo le digo que en las más de 300 invitaciones que hicimos, de no haberlo invitado al PIT-CNT, ahí estaríamos haciendo alguna exclusión, estaríamos tomando parte en algo, estaríamos discriminando en algo que no habría razón de hacerlo, porque es innegable la importancia de ese actor social y nosotros incluimos en nuestra lista a todos los actores sociales de este país. Para que usted tenga idea, invitamos a la Cámara de Comercio, invitamos a la Cámara de Industria, por lo tanto, creo que el PIT-CNT era alguien más de los que tenía que ser invitados o por lo menos no tenía por qué ser dejado de lado.
O sea, entonces que no debe interpretarse como un acto de acercamiento puntual, sino más bien como una estrategia de apertura, podría decirse, de invitación general a diferentes organizaciones.
Ah, sí, sin ninguna duda. Lo de acercamiento creo que está incluido. Uh-huh. Sí estamos buscando un acercamiento, sí estamos buscando llegar, como le decía, de mejor manera a nuestra ciudadanía. Mire, Lordo, yo tengo que confesarle que nosotros somos muy malos en la comunicación. Creo que somos espantosos comunicadores sociales. No es nuestra profesión, obviamente, pero le puedo asegurar que entre los esfuerzos de este comando está justamente mejorar nuestra comunicación. Quizás por un tema profesional no estamos educados para hablar de lo que hacemos o mostrar lo que hacemos. Y no tengo ningún tipo de duda, los hechos me lo han demostrado, que no solo es un derecho que tiene la ciudadanía de saber lo que su ejército hace, sino que además tenemos la necesidad, por todo este encare, por todo esto que hemos comenzado a desarrollar con usted, la ansiedad de que nuestra gente conozca qué es lo que hace el ejército, sepa cuáles son los lineamientos políticos, los lineamientos estratégicos que se determinan para cumplir con esas actividades, y algunos pasos hemos podido lograr con algunas notas a través de los medios de prensa. De alguna manera creo que esta invitación suya también va por ese camino, pero le reitero, necesitamos tener una comunicación, una cercanía mayor, porque tenemos la percepción, no tengo datos, no tenemos posibilidades de realizar encuestas, pero tenemos la percepción de que quizás hay necesidad de la ciudadanía, o no tenemos un retorno de la ciudadanía, de nuestros conciudadanos, con la enorme cantidad de funciones que el ejército desarrolla, más allá de las específicas de su preparación, la que por ley tiene establecida y que es su razón principal de ser, que es todo aquello ligado con la defensa y con la soberanía.
Comandante Rosales, justamente tal vez me animaría a poner arriba de la mesa que lo que sí ha tenido notoriedad, ha sido público, han sido, por ejemplo, los discursos de retirados militares, que se han manifestado digamos con una línea muy definida con respecto a los hechos del pasado, y que tal vez no van muy en la línea de un acercamiento entre todas las partes con respecto a lo que ocurrió. Entonces va la pregunta de qué opina usted justamente con relación a estos discursos de retirados militares, a lo que tiene que ver con la política de derechos humanos de este y del anterior gobierno.
Las instituciones que usted hace referencia, hay múltiples instituciones, no exclusivamente de oficiales retirados, concretamente el Centro Militar, el Círculo Militar, son instituciones que están compuestas por oficiales retirados y también oficiales en actividad. Esas instituciones tienen total autonomía, y yo lo que sí puedo hacer referencia es estrictamente a lo que corresponde al nivel institucional, y lo que también quiero que quede muy claro, que las expresiones de esos centros sociales no son la expresión institucional. La expresión institucional se canaliza a través de quien le habla y a través de los instrumentos de comunicación que tenemos formalmente dentro del Comando de Ejército, en todas las unidades del interior, y bueno, relacionado con el tema de comunicación que yo le preocupa anteriormente. O sea que,
justamente aprovechando esta oportunidad de preguntarle, comento a usted y a la audiencia que el semanario de búsqueda hoy, por ejemplo, informa que usted prohibió que personal activo del ejército fuera al acto del círculo militar del 18 de mayo. ¿Es efectivamente así?
Sí, eso es así. En realidad, la participación en alguno de esas conmemoraciones o esos actos, este comandante entiende que tiene una absoluta y total responsabilidad de la postura institucional con esos actos, y en la evaluación que el comandante hace, evidentemente toma decisiones y transmite órdenes a sus subordinados. Cuando hablo de subordinados, obviamente me estoy dirigiendo a aquellos que legalmente tengo autoridad, y que es el personal que está en actividad. Cuando alguno de esos actos pueda tener algún componente de tinte político, no llamémosle exclusivamente político partidario, pero sí algún otro componente que no se ajuste estrictamente a los motivos de celebración, bueno, el comandante actúa en consecuencia. A ese respecto, yo quiero dejar muy claro que los hechos históricos tienen su valor, no vamos a desconocer el pasaje de la historia, por lo tanto tiene un aspecto sentimental muy fuerte en todos y cada uno de nosotros, que se interpretará en forma personal, pero también en forma institucional. Y a ese respecto también este comandante ha hecho una propuesta de modificar un decreto ya existente, que el próximo 24 de mayo celebraremos el día del soldado caído en cumplimiento del deber o en cumplimiento del servicio. Eso,
24 de mayo, ¿por qué?
El nombre, ¿verdad? Porque esta fecha ya estaba establecida, es simplemente un cambio de nombre, porque...
¿Un cambio de fecha?
¿Perdón?
¿Es un cambio de fecha?
No, el día 24 de mayo se sigue manteniendo, solo que antigua, es un problema semántico, se llamaba Día del Soldado Oriental, pero en realidad, digamos, en la exposición de motivos del decreto estaba claro que era un día de recuerdo, no era un día de festejo, ¿verdad? Y para hacerlo más entendible, hemos propuesto, y ya el decreto está aprobado, la modificación de ese nombre. O sea que la institución tiene un día en el cual recuerda a todos sus soldados caídos en cumplimiento del acto de servicio.
O sea, el 14 de abril.
El 14 de abril, como le digo, es un dato de la historia, fue un hecho tremendamente lamentable, un hecho que sentimentalmente... nos afecta, lo mantenemos en el recuerdo, pero tal como fue organizado recientemente, lo que usted me dice en el centro militar, bueno, es una organización de ese centro, pero no es un acto organizado por la institución.
General Rosales, para terminar con este capítulo, porque nos interesa también ir al otro aspecto, al de la modernización, la mirada a futuro que está planteada, quiero cerrar con esto. Antes de hacer un pequeño corte, Luis del Centro pregunta cómo se vincula todo esto que se está manejando a nivel del ejército con la entrega de la bandera Tupamara por parte de la Fuerza Aérea.
Bueno, mire, no me voy a expresar al respecto, nuestra institución no tuvo absolutamente nada que ver, es un tema del señor comandante de la Fuerza Aérea y no me corresponde a mí hacer ninguna apreciación al respecto, éticamente no corresponde y reitero, no es un tema nuestro.
Estamos conversando con el comandante jefe del ejército, un hombre que nació en 33, el 22 de noviembre de 1954, que ingresó a la escuela militar el 1 de marzo de 1971, egresó como alférez del arma de infantería el 1 de marzo de 1974. Está casado, es padre de tres hijos y ascendió a general del ejército ocupando el cargo de comandante en jefe justamente del ejército el 30 de octubre de 2006. General Rosales, entonces, ¿por dónde viene este documento que usted se mencionó, que dijo que es interno, que todavía está en etapa de revisión, pero que de algún modo marca la hoja de ruta para los próximos años?
Bien, mire, hay un concepto que me parece oportuno, es un concepto de un líder militar que hablaba que modernizar o modernización es optimizar capacidades para cumplir en mejor forma las misiones dispuestas. Ya transformación implica otra serie de cosas. Entonces ahí en ese concepto de modernización hay implícito conceptos como profesionalismo, compromiso, equipamiento. En fin, hay toda una serie de elementos que sería, son todo ventanas que podemos abrir y dentro de cada una de ellas introducirnos y hablar por largo rato. Pero para tratar de sintetizarle, esto es un proceso, es decir, ya en el año 2004, en el marco conceptual de su proceso de modernización, el ejército emitió un documento. Nosotros tenemos un documento escrito que está, reitero, del año 2004. Nosotros hablo el comando normalmente al asumir esta responsabilidad emite otro documento que nosotros llamamos la visión del comandante, que ahí están los lineamientos estratégicos de la conducción de la fuerza. En el año 2006, cuando yo asumo, emito lo que es mi concepto de ejecución para el 2006 y el 2007 y los lineamientos de planificación para el 2008-2010. O sea que esto es un concepto, entendamos, sobre el cual se trabaja y los diferentes escalones realizan las planificaciones correspondientes. O sea que lo que tiene que quedar claro es que esto es un proceso, forma parte de un proceso. Dentro de ese proceso es que, y obviamente la experiencia y el tiempo en el cargo, uno y la realidad tan dinámica y tan cambiante en la cual nuestra realidad social y nuestra realidad profesional se encuentra inmersa, nos va dando pautas de necesidades, de cambios, de cosas nuevas. Cuando hablo de modernización, hablo no solo de nuevo, sino hablo de adecuación, es decir, tener que buscar mejorar al máximo nuestros recursos, la utilización de nuestros recursos, sean humanos o materiales, para de mejor manera cumplir con la misión, con nuestra misión asignada.
A ver, el documento, tal como lo recoge Búsqueda Hoy, en sus últimos capítulos hace mención a la organización y equipamiento del ejército, y una de las primeras medidas que se proponen es la reactivación de la policía militar, la cual incluiría los equipos especializados en detección de artefactos terroristas. Esta policía militar actuaría en el ámbito de la reserva del ejército, una serie de unidades que responden de manera directa al comandante jefe de la fuerza. Está efectivamente esto arriba de la mesa, la policía militar se va a rearmar, se va a reactivar tal como se manifiesta.
Sí, sí, por supuesto. Le aclaro que también fue una de las propuestas concretas hechas al señor presidente, en virtud de que tampoco esto es nuevo. La policía militar está establecida en la Ley Orgánica del Ejército, o sea que es un tema con muchísimos años, que luego fue sufriendo modificaciones o por distintas necesidades, fue desactivada prácticamente. Nosotros desde hace ya más de un año estamos haciendo esfuerzos para contar con algunos servicios. Ella había sido desactivada alrededor del año 2003, más o menos, pero usted es consciente que por nuestras obligaciones en las misiones de paz hemos podido lograr recompletar parte de nuestro equipo, y me estoy refiriendo particularmente a toda la planta rodante, es decir, camiones, vehículos mecanizados. Eso demanda un nivel de instrucción muy alto y mucha circulación en el país previo al despliegue, y todos esos vehículos de gran porte necesitan, por ponerle un ejemplo concreto, una seguridad de transporte en el sistema vial.
Pero, por ejemplo, ¿la policía militar va a tener participación en la calle? ¿La ciudadanía podrá ver a la policía militar actuando?
Bueno, por ejemplo, con lo que yo le mencionaba, de hecho ya la tiene. Hoy en día estas columnas mecanizadas, si usted ha tenido oportunidad de verlas, van generalmente con una moto delante y otra atrás o algún vehículo liviano. Nuestra idea va un poco más allá. En esa preocupación del señor presidente con el aspecto de seguridad, entendemos que también hay un rol que esa policía, en el control o en el cumplimiento de sus funciones específicas, como es el control de tránsito militar, que históricamente lo ha cumplido, retomando esa función de control de nuestra flota vehicular o bueno, los controles que se hacen sobre las boletas de salida, los recorridos que están haciendo, en fin, tiene una cantidad de funciones específicas. Evidentemente, esos policías militares parados en diferentes lugares de nuestra ciudad, y que los desplazamientos normalmente se hacen en barrios alejados del centro o en barrios con determinados problemas sociales, sin duda va a cumplir un aspecto de disuasión que considero que puede ser también de gran ayuda. O sea que ellos van a contar con medios de comunicación, o sea que más allá de su presencia física, obviamente estarían habilitados a lo que es el arresto ciudadano, como cualquiera de nosotros puede proceder en un caso delictivo, y o poder hacer una comunicación inmediata al órgano competente, que es la Policía Nacional, ¿verdad? O llamar a...
O sea que sería una especie de complemento, pero termina siendo la Policía Nacional, Ministerio del Interior, quien termina actuando en concreto. ¿Cómo sería eso?
Sin ninguna duda. El planteamiento nuestro no implica para nada asumir la función, ningún tipo de obligación que hoy tiene la Policía Nacional. No sustituye para nada su función, sino que entendemos que de alguna manera lo puede complementar. No olvidemos que nosotros, como funciones accesorias, también tenemos la previsión de una actuación ante el desborde de la capacidad de algún ente del Estado. O sea que en este caso no estoy diciendo que esté desbordada la policía militar.
Bueno, se ha estado hablando del tema cárceles, ¿no? Como un asunto de preocupación también del gobierno.
No, estaba todavía refiriéndome al mismo tema para dejar claro el aspecto este de la policía. Es decir, que nuestra policía, este esfuerzo de la policía militar, tiene un objetivo concreto de atender a una necesidad propia del ejército. Pero vemos un complemento que consideramos importante para la ciudadanía o para esta preocupación, lo reitero, señor presidente, por la forma en que le he descrito que puede actuar. También hay un compromiso, hay un planteamiento ante el señor presidente de aumentar nuestro compromiso en otra misión que es histórica y tradicional y propia de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército, que es el aumento de nuestra presencia en las fronteras. Tampoco es un tema nuevo, también ha sufrido altibajo por diversas razones, pero usted sabe que nosotros estamos con unidades en todas las capitales del interior del país y hemos recibido también una serie de propuestas y, digamos, un poco, no sé si llamarle demandas sociales, pero eso que yo le digo, que necesitamos estar más atentos a lo que la sociedad necesita de nosotros.
¿Pero eso que implica movilizar efectivos militares hacia las fronteras?
No, eso implica dentro de del despliegue que hoy en día tenemos tomar algunas otras medidas complementarias que lleven a una mayor presencia en la frontera.
¿Qué implica esas medidas complementarias?
Nosotros tenemos en nuestro despliegue territorial previsto algún tipo de destacamentos como es Aceguá, Bichadero, San Miguel, o sea que lo que implica es retomar una serie de actividades que también están previstas por ley, no estamos hablando de cosas nuevas, sí estamos de pronto precisando algún ajuste, alguna adecuación para poder actuar. Particularmente la ley prevé la represión contra el contrabando,
claro, porque
ya que la tenemos por ley, y usted sabe que el mismo concepto de disuasión, donde el ejército comience a actuar en una función específica de este tipo, puede tener efectos secundarios que creo que son deseados, ¿verdad?
General Rosa, le hago tres preguntas finales, lamentablemente no van a quedar muchas más. Pero, por ejemplo, el Liceo Militar, según dice Búsqueda, tiene bajos y cuestionables beneficios, dice el documento acerca del Liceo Militar, asunto que ha estado también arriba de la mesa porque ha habido alguna propuesta de desmantelarlo. Efectivamente, ¿usted está en esta línea de ir desmantelando el Liceo Militar por sus bajos y cuestionables beneficios?
No, para nada. Una vez más, Lordoy, quería hacerle la aclaración de que no tengo ninguna responsabilidad con lo que fue lo que aparece en el medio periodístico de Usted Informa, ya que este documento, una vez más le reitero, es un documento reservado, pero no en absoluto es eso. Se trata, sí, dentro del amplio concepto de la modernización, bueno, adecuación de recursos, buscar mayor eficiencia en nuestros recursos. Para que usted tenga una idea de los alumnos egresados en el último año del Liceo Militar, en el entorno del 50% los últimos años han ingresado a institutos militares. Por lo tanto, lo de cuestionables resultados, si lo analizamos desde el punto de vista profesional, ya es todo un tema. Pero también el Liceo Militar, institución que tiene más de 50 años y sobre la cual también se han hecho algunas expresiones públicas últimamente, creo que careciendo de muchísima información, también le hemos transmitido al mando superior nuestra intención de una invitación a quien quiera, más allá de que el liceo está abierto y receptivo, a quien quiera llegar e interesarse por la oferta educativa del Liceo Militar, que es la de secundaria estrictamente, es decir, cuarto, quinto y sexto año de secundaria, está supervisado por los inspectores de secundaria, pero es un liceo que funciona total y absolutamente bajo el costo del presupuesto del Ejército Nacional.
Pero adecuación, entonces, ¿qué significa en este caso?
No lo entendí.
Adecuación, usted dijo, bueno, adecuar para maximizar los recursos disponibles. ¿Qué significa en el caso del Liceo Militar?
Bueno, sí, por ejemplo, podría traer aparejado o estudiar la posibilidad de una modificación locativa, la posibilidad del preparatorio, el sexto año de preparatorio. El liceo ha pasado por algunas etapas en las cuales ha atendido dos años secundaria, en otras etapas ha atendido tres, o sea que esa serían algunas de las de las cuestiones que queremos discutir, la parte de los profesores, puede haber alguna posibilidad de que el sistema de enseñanza secundaria tenga alguna mayor injerencia, porque presupuestalmente se nos hace tremendamente difícil poderlo mantener.
Sí, sí, los recursos son finitos y seguramente hay muchas necesidades para una cuestión limitada. Justamente para terminar, General Rosales, a nivel salarial, el gobierno ha insistido mucho que se van a atender los asalariados. En este caso hay muchos efectivos militares que ganan en el entorno de los 6.000 pesos, por lo que se ha dicho. ¿Ya está negociado de qué manera y en qué magnitud se van a incrementar los sueldos más sumergidos?
No es que esté negociado, y tampoco me corresponde a mí negociación. Lo que sí hemos asesorado en forma reiterada, creo que nunca, le puedo asegurar que nunca en toda la época del comando de esta institución he dejado de asesorar al mando con respecto a las carencias presupuestales y particularmente dentro de las carencias presupuestales el tema salarial, aunque no es el único. Imagínense que en el componente total de nuestro presupuesto el 86% aproximadamente se vuelca a sueldos, un 13% a funcionamiento, o sea, todo lo que es suministros, comidas y todo lo demás, lo que en términos reales nos da un promedio de unos 60 y algún peso por soldado por día, y llegamos apenas a un 1% para inversiones. O sea que esos números en términos generales creo que son bastante elocuentes. Y lo que usted decía de la retribución personal, sí, es una preocupación. El Ministerio de Defensa Nacional, como usted sabe, creo que es la única institución del Estado que del año 2000 en adelante no ha tenido un solo aumento diferencial, simplemente, bueno, los aumentos legales, y eso hace que nosotros tengamos hoy el personal en una situación económica realmente comprometida.
General del Ejército Jorge Rosales, comandante jefe del Ejército, ha sido muy amable, gracias por estos minutos, por este tiempo, y por permitirnos acercar a los alcances de su discurso y también los planes en este caso que se están analizando por estas horas.
No, el agradecido soy yo, muchísimas gracias. Disculpe de pronto que, bueno, uno es, aparte del responsable, un apasionado de todo esto, y ni usted ni la audiencia tienen la culpa, pero con todo gusto y estamos con la total disposición para seguir en el tratamiento de estos temas.
Que tenga un buen día.
Muchas gracias igualmente.